Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, queridos amigos, al programa número 24 de Momentos Compartidos. Para mí realmente es, siendo locutor, un poco complicado el que me salgan las palabras en este, el último programa de la temporada. Y lo digo de corazón porque para todos nosotros ha sido una auténtica experiencia no solo el poder realizar un curso más, un año más, en el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, pues nuestros talleres de radio, tanto con escolares como con padres, sino además, evidentemente es un auténtico placer, no solo el trabajar y mostrar y crear la radio, sino luego el poder emitir esos programas, esas creaciones que semana a semana hacemos en nuestro taller. Y todo ello gracias a Rafa y a todo el equipo que forma parte de Cadena SER Rioja Alta. Aún recuerdo, no solo por la multa que tuve que pagar kilómetros antes de llegar a Haro, sino recuerdo cuando me presenté hace ya bastantes meses en el despacho de Rafa, ahí en Haro, en Cadena SER, y le enseñé una demo del programa de los niños, otra demo del programa de los padres, y le dije además eso: ¿qué te parece? Escúchalo y mira a ver si tiene nivel, si tiene calidad para poder incorporar estos programas a vuestra programación local. Dicho y hecho, los escuchó y dijo: adelante, José, vamos a emitir los dos programas el fin de semana, los sábados y domingos a las 12 del mediodía. Mi decisión fue, simplemente elegir que el sábado se emitiría el programa de los padres y el domingo el de los niños. Es decir, Momentos Compartidos todos los sábados y Menuda Hora los domingos. Y ahí, como os decía, ha sido toda una experiencia maravillosa, sobre todo para los padres, ¿no? Que ese trabajo que han ido realizando semana a semana se ha visto recompensado con los oyentes de verdad, a través de la FM, como es de ley. Y se lo han pasado muy bien. Bueno, mejor dicho, nos lo hemos pasado muy bien y espero que vosotros también, viendo y escuchando, mejor dicho, la evolución que han tenido pues todos nuestros trabajos. Simplemente en esta despedida, daros las gracias por estar ahí, al otro lado, por seguirnos semana a semana y por, disfrutar del programa. Nosotros ya nos damos por satisfechos. Yo ya me tomo unas pequeñas vacaciones para desconectar de todo esto. Desconectar a medias, porque siempre uno está pensando en futuros proyectos. Y quién sabe qué nos deparará el futuro. Quién sabe si algún día nos volvemos a encontrar aquí o en otro sitio. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar ya de este, nuestro último programa de la temporada. Bienvenidos a Momentos Compartidos.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, queridos oyentes, aquí estamos una semana más en este espacio llamado Friki Canciones. Esta semana tenemos un tema que también se las trae. Es la historia de tres huevos: Huevón, Morenito y Huevini. Son los protagonistas de esta divertida canción que nos refleja un problema cotidiano muy presente en el día a día. El tema es No me va el WhatsApp, una verdad muy verdadera y que vemos reflejada cada día en nuestras vidas. WhatsApp nos tiene a todos de cabeza, y nunca mejor dicho, porque la mayoría de nosotros vamos por la calle mirando a la pantallita, que parece que nos va a dar la vida en ello. Y rara es la hora del día que no le echamos un vistazo, y es que algunos algún día van a dejar sus huellas dactilares pegadas en la pantalla de tanto whatsappear. He aquí la cancioncita de los huevos, del WhatsApp, por supuesto. Un saludo y feliz semana, queridos oyentes.
Con este programita y decirme que estás bien.
No sé, huevón, que yo no me entero, que soy un desastre hasta para el cajero.
No hay nada que saber, te tienes que meter, te mando chorraditas que te gustará leer.
Bueno, morenito, me lo bajo luego, si tengo algún problema ya te lo comento.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp, no sé qué hacer con los dedos. Madre mía, qué movida, que me muero, que no me va el WhatsApp, WhatsApp. Y yo Twitter no lo entiendo, lo feliz que era mi vida sin el WhatsApp de los huevos.
Que veo que me lees, que sale el doble check, que yo sé que me ves y no me quieres responder.
Que no, huevón, que estaría en el baño, saliendo de la ducha, echando un caño.
Estabas a las 3, ¿qué hacías a las 3? ¿Por qué no me escribías si salía el doble check?
Que no, morenito, que estaba sobando, sería de otra cosa, sería algún fallo.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp. No sé qué hacer con los dedos. Madre mía, qué movida, que me muero, que no me va el WhatsApp, WhatsApp. Y yo Twitter no lo entiendo, lo feliz que era mi vida sin el WhatsApp de los huevos. Que no me va el WhatsApp, WhatsApp.
Y no entiendo el doble check.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp.
Y mi estado no se ve.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp.
Y no entiendo el doble check.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy no os voy a presentar a una persona, y posiblemente tampoco sea un personaje, pero creo que en él sí que viajaron personas y personajes. Voy a hablaros del misterio de Mary Celeste. La historia de este misterioso barco da comienzo en Nueva Escocia en el año 1861, cuando fue construido. Este gigantesco navío tuvo otros nombres más. Al principio se llamó Amazon, luego Mary Sellar, y finalmente se le conocía como Mary Celeste, a menudo escrito incorrectamente como Marie. Sabemos que zarpó de Nueva York el 4 de noviembre con rumbo a Italia. En él viajaban el capitán Benjamin Brin, su esposa Sofía y su hija Sara, además de 7 tripulantes, entre marineros y cocineros. Es famoso porque fue hallado en algún sitio del Océano Atlántico, navegando sin tripulación y a toda vela. El rumbo que llevaba era Gibraltar. En el diario de navegación que llevaba a bordo, decía que el barco llegó a tierra tocando las Azores el 24 de noviembre, pero a partir de ese momento es cuando empieza el misterio más grande y célebre de la historia de la navegación. Exactamente un mes más tarde, desde que zarpara, el 5 de diciembre de 1872, el barco llamado Dei Gratia encontró a Mary Celeste. Lo insólito de todo esto es que no se halló a nadie, ni en la cubierta ni dentro del barco. El mobiliario, así como los cajones donde guardaban la ropa, estaban intactos, aunque se pudo comprobar que faltaba el cronómetro y el sextante. Existen distintas teorías sobre la misteriosa desaparición de los navegantes. Entre ellas se baraja un posible crimen por parte de los marineros, que asesinaron al capitán y a su familia para después huir. Otra de las teorías apunta al hecho de que posiblemente el barco fuera atacado por un monstruo marino que acabaría con la vida de todas las personas que viajaban en él, algo bastante novelesco, aunque tampoco descartable. El seguro del barco aceptó una hipótesis. Se dijo que este barco llevaba una carga de alcohol industrial y que había habido una combustión espontánea, espantando así a la tripulación. Esta fue la explicación que se aceptó y pagaron $8,000, siendo el valor del barco de unos $42,000 con la carga incluida. Otras de las hipótesis fueron el abandono precipitado e irracional del barco sin explicar el porqué, el motín, ya que pudieron comprobar que se añadieron unas tablas a los tambuchos de popa, lugar donde va el capitán, aunque no se hallaron disparos ni armas, y la última que se consideró fue la de los piratas. Hipótesis bastante desviadas. El caso es que nadie sabe lo que pasó realmente. Hasta aquí nuestro personaje de esta semana. Bueno, no me digáis que no ha sido bastante misterioso el tema. Bueno, personaje no era, pero vaya. Un saludo, queridos oyentes, y hasta la próxima.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola amigos, soy Sofía y hoy os quiero contar la siguiente historia sobre la amistad. En verano, una chica y un chico se conocieron. Sin saber muy bien cómo, se hicieron muy amigos. Se llevaban algunos años de diferencia, tal vez unos 4, pero a pesar de esto se trataban de cuidar mutuamente y de entender uno al otro. Pasó un tiempo y se distanciaron un poco, sin razones particulares, simplemente por tiempo o por dejarse llevar. Un día ella tuvo un problema con algo de su casa que debía reparar. Entonces él se ofreció a ayudarla. Ella aceptó, ya que lo extrañaba mucho y era la excusa perfecta. Una semana más tarde, él fue a la casa de ella y pasaron horas y horas juntos, charlando de todo un poco, escuchándose uno al otro, riendo, abrazándose, jugando. Todo había vuelto a ser como antes, la confianza seguía, el cariño seguía, la amistad seguía. Pero se hizo tarde y él tuvo que irse. Se dieron un abrazo fuerte y antes de que él partiera, ella le dijo: «Te extrañaba, podrías venir más seguido, esta vez sin excusas, no para arreglarme ni ayudarme a nada». Solo para vernos, somos amigos, ¿no es verdad? Y él respondió: «Te prometo volver más seguido, lo juro». Ella sonrió, le tiró un beso de lejos y tranquila entró a su casa. Pasaron meses, ella recordaba lo que él había prometido, pero jamás cumplido. Un día ella tuvo un problema en su casa y le escribió un mensaje. Le dijo que lo quería ver, que lo extrañaba, que por favor vaya a su casa al día siguiente, que ella lo iba a esperar. Él lo leyó, pero no le dio mucha importancia y en vez de ir al día siguiente, fue un día después del que ella le había pedido. Cuando llegó, tardaron en abrirle la puerta. Le abrió la madre de su amiga, lo miró y lo abrazó muy fuerte. «Gracias por venir, es muy importante para nosotros», le dijo. Él, extrañado, respondió: «De nada, me dijo que viniera ayer, pero no pude». «Está bien, querido, nadie se lo esperaba y tampoco lo podíamos impedir». El chico no entendía nada. Pensó que la madre se refería a que no podían impedir que ellos dos se vieran o algo parecido. Entonces prosiguió: «¿Y dónde está ella? ¿Suba a buscarla a su cuarto? ¿De qué estás hablando? Ella falleció, chiquito. ¿No te habías enterado?». En ese momento a él se le paró el tiempo. Se quedó mudo por unos segundos hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hasta la habitación de su amiga. Vio a todos sus amigos y familiares sentados. Algunos llorando, otros rezando, otros callados, otros con la mirada perdida, pero su amiga no estaba. Él quería hablar, pero no le salían las palabras. Su vida se le había venido abajo. Se dirigió a la puerta donde aún estaba la mamá de su amiga, recibiendo a los que llegaban. Él la miró y ella, abrazándole, le dijo: «Sucedió ayer, agarró su bici, se veía tan feliz de ir a verte. Lo único que dijo fue que iba a tu casa, a buscarte, ya que tú no habías venido. Luego nos llamaron unas personas, nos dijeron que había chocado con un auto, fue fatal. Al parecer no llegó a tu casa nunca, pero hay que recordarla así, feliz, contenta, como era ella. Tú eras una de las personas que ella más quería, nunca la olvides, ella no te va a olvidar». Con esta historia aprendemos lo siguiente: tenemos que apreciar lo que tenemos antes de que sea tarde, porque el tiempo escapa. La vida acaba, la amistad es uno de los mejores regalos que te da la vida, aprovecha. Donde habla de amigos, podemos poner padres, hermanos. Son personas que, como nos parece que siempre estarán ahí para nosotros, posponemos los encuentros, porque parece que hay bastante tiempo, hasta que un día nos damos cuenta que ya no están. Y siempre nos pilla de sorpresa, así que, ojo al dato. Disfrutar y buscar el tiempo necesario para compartir con las personas que os importan. Bueno, y con esta historia me despido. Hasta la próxima cita.
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestra cita con la lectura. Hoy os voy a hablar de una novela diferente, complicada y muy realista. La portada ya me gustó. Es tan explícita que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es una figura de niña saliendo de una figura de niño. Arranca con unos personajes muy especiales y distintos a los que estamos acostumbrados. La manera en la que los ha ido trazando la autora es una de las partes más bonitas de la novela, ya que ha sabido ir dibujando a unos personajes con unas personalidades bien trazadas que cuesta creer que no existan. Su título es El arte de ser normal y está escrita por Luisa Williamson. Se publicó en 2016. Esta escritora inglesa, nacida en Nottingham en 1980, estudió arte dramático en la Universidad de Londres, tras lo que pasó varios años alternando los escenarios como actriz con trabajos temporales como oficinista. Trabajó en el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género, una institución dedicada a ayudar a la gente joven con problemas sobre su identidad sexual. Y fue entonces cuando la autora comenzó a escribir. Las historias de pacientes que escuchó y su experiencia en el tema le inspiraron a escribir este libro. Y ahora, si os parece, vamos con la trama de la novela. David es un chico que ha nacido en el cuerpo equivocado y, achicado por todo su miedo al rechazo, vive en una realidad distinta. David desea con todas sus fuerzas ser una chica. Sin embargo, nadie, excepto sus dos mejores amigos, Essie y Félix, lo saben. Ha intentado, en numerosas ocasiones, hacer frente a sus padres y contarles la verdad. Les escribe cartas donde explica su secreto, pero luego las rompe o las guarda por miedo. Piensa que dejarán de quererle. Sus padres intuyen que es un poco gay, pero que es una moda pasajera y que tarde o temprano olvidará. Apodado como el friki en el instituto, se encuentra con Leo, un chico enigmático y misterioso con el que desde un primer momento no hace muy buenas migas. Sin embargo, a pesar de que Leo siempre se muestra distante e indiferente con la gente que le rodea, un día David está en plena pelea con sus enemigos cuando Leo se mete para defenderle. Desde ese momento, la vida de los personajes cambiará por completo. Y es que en el instituto es demasiado difícil mantener un secreto, e incluso dos. La narrativa es otro de los puntos fuertes de la novela. Con un total de 414 páginas, el libro es llevadero y sencillo de leer. Las páginas se leen prácticamente solas porque su temática y su forma de contarlas te arrollan hasta el punto de no poder despegar la vista del libro. La historia va narrada en capítulos y cada uno va contado por uno de los protagonistas, o bien por Leo o bien por David. Os aseguro que en cada capítulo aprenderéis algo. Debemos aplaudir a la autora por el tacto que ha tenido hablando de un tema tan delicado como este. Lo ha hecho con naturalidad y respeto. Y aunque el libro en sí no trata de la transexualidad, sino de cómo la afronta nuestro protagonista. David se siente normal. Él lo único que quiere hacer es que la gente lo entienda y nadie lo mire mal simplemente por sentirse chica. Bueno, y para finalizar, deciros que merece la pena leer esta novela. Un saludo y hasta el próximo programa. Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola a todos los oyentes. Hoy en mi sección os traigo una anécdota que habla de la justicia, que no siempre es igual para todos. Esta de hoy se titula Justicia Real. Cierto clérigo importante de Sevilla mató a un zapatero. Su hijo, del mismo oficio, pidió justicia al juez, quien sentenció al asesino a no decir misa durante un año. El joven zapatero, ante tan leve castigo, fue al rey y le dijo: «Señor, quiero justicia». Quiso el soberano saber de qué se trataba y el muchacho explicó el caso. Tras haberlo escuchado, el monarca contestó: «Si no te gusta esta justicia, ¿por qué no te la tomas por tu mano?». Dejó el muchacho el palacio y poco después mató al asesino de su padre. Lleváronlo de nuevo ante el rey, quien le preguntó: «¿Por qué lo has hecho?». «Porque mató a mi padre», contestó el joven. El juez intervino: «Por aquel crimen ya habíamos sentenciado al clérigo a que durante un año no dijera misa». Entonces el rey cerró el caso diciendo: «Pues que durante un año no puede el zapatero hacer zapatos». Y hasta aquí nuestra anécdota de hoy.
gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
Hoy, en esta sección, os traigo a una persona, también un personaje, que desde luego se ha hecho querer a lo largo de su trayectoria musical. Su nombre, Karina. Karina inició su carrera musical allá por 1963 y rápidamente se hizo con uno de los primeros lugares del panorama femenino, dentro y fuera de la nueva onda musical que por aquella época iba surgiendo. Sus competidoras optaron por el cine, la televisión o simplemente ante esta fuerte competencia optaron por el retiro temprano. Karina, desde sus inicios con su figura juvenil, casi infantil, dio una imagen de chica ingenua y esto, junto a su figura, pasó a ser la chica yeye por excelencia. Era admirada y muchos jóvenes la deseaban como novia. Comenzó con el grupo Los Pequeñiques en 1963, después apareció en varios festivales de música hasta que en 1965 se alzó con el triunfo en un festival en Mallorca. De aquí en adelante, con su estilo desenfrenado, permaneció en la cumbre durante toda una década. Sus temas musicales se escuchaban en la radio sin parar y aunque eran frescos y sencillos, colaboraban con esa imagen que de ella teníamos, esa proyección juvenil. No tuvo sombra ni competencia, así que le fue fácil ocupar ese lugar de honor durante, como os decía, prácticamente una década. Su verdadero nombre, Maribel Yaudes, había nacido en Jaén el 4 de diciembre de 1945. Sus temas más populares fueron Romeo y Julieta, Las flechas del amor, Colores. En el año 1971 fue elegida por Televisión Española para que representase a España en el Festival de Eurovisión. En este caso se celebraba en Dublín y ella alcanzó el segundo puesto. Dos años después se casó con Tony Luz, integrante de Los Pequeñiques, matrimonio que no duró mucho tiempo, aunque sí que tuvieron un noviazgo de casi 10 años. Después del divorcio, su vida sentimental fue un fracaso. Tres matrimonios que finalmente acabaron con su carrera, pues con el último se fue a vivir ni más ni menos que a Bali. Tras la ruptura se dio cuenta de su error y regresó a Jaén. Pero ya su carrera se había perdido y no pudo recuperarla, al menos en ese nivel que antes ella había vivido. Tuvo un intento fuerte de volver a aparecer en el mundo de la música en el año 1987. La década siguiente también hubo una reaparición, en concreto en 1993, con otros artistas de su época, aunque evidentemente ya esa imagen de chica yeye, esa juventud, había desaparecido. Aunque, como os decía al principio, es una persona que se deja querer, ¿no? Se deja admirar, pero claro, los éxitos de aquel entonces pues nunca se han vuelto a repetir. Pero de todos modos, todos, aún en día, décadas más tarde, seguimos recordando sus canciones. Así que vamos a disfrutar con este trocito de una de ellas.
Pasar este día con gran alegría y con buen humor.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Saludos oyentes, hoy en Saber y Viajar os traigo una lista muy pero que muy especial. ¿Te gusta viajar? Si es así, qué mejor que hacerlo por tu país. Aquí os dejo una lista de las 10 ciudades imprescindibles y más bonitas de España. Aunque vivimos en un país con paisajes maravillosos y montones de ciudades que enamoran a cualquiera, estas 10 destacan entre el resto. Empezamos en el norte. San Sebastián es una ciudad a la que no le faltan atractivos. La playa de la Concha o la subida al Monte Igeldo son solo algunas de las visitas imprescindibles. Además, cuenta con una gastronomía magnífica, y es que es tradicional ir de pinchos por la parte vieja de la ciudad. San Sebastián es una de las imprescindibles del norte de nuestro país. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Y del norte nos vamos al sur. Granada es para mí una de las ciudades más bonitas de España, y por qué no decir del mundo. No puede pasar desapercibida la Alhambra, ya que es la principal atracción de la ciudad y una de las maravillas del mundo. Tampoco podemos olvidar ir de cañas y tapas por el barrio del Albacín o visitar el Mirador de San Nicolás, con las mejores vistas de la ciudad. Un lugar inolvidable. Desde Andalucía pasamos a Cataluña. Barcelona es la ciudad por excelencia de la Comunidad de Cataluña y la favorita de los extranjeros. Con Gaudí como hilo conductor a través de la ciudad, podemos visitar desde la Sagrada Familia, la Casa Baltó o la Playa de la Barceloneta hasta dar un paseo por el Parque Güell. Y volvemos a Andalucía. Sevilla, como dice la canción, tiene un color especial. Solo necesitas dar un paseo por la orilla del río Guadalquivir para enamorarte de la ciudad, a la que querrás volver antes de haberte ido. No debes olvidar visitar la Giralda, hacerte una foto en la Torre del Oro o disfrutar de la Plaza de España. Por la noche recorre el barrio de Triana. Sevilla tiene encanto y su gente también. Del sur a una ciudad bañada por el Cantábrico. Gijón, la capital asturiana, no podía quedar fuera de la lista. Asturias tiene un encanto especial y su capital lo demuestra. Visita barrios de pescadores y disfruta de su gastronomía, desde el famoso cachopo, pasando por el pescado fresco y sin olvidar la sidra. Volvemos a cruzar el mapa para llegar a Extremadura. Cáceres fue declarada Patrimonio de la UNESCO y su casco antiguo es bien de interés cultural. Además, forma parte de una ruta histórica romana que cruzaba la península de norte a sur. Una ciudad de encanto que combina murallas de época árabe con las casas fortaleza medievales y palacios renacentistas. Te enamorarás no solo de la ciudad, sino de la comunidad autónoma al completo si la visitas. Y es que Extremadura está llena de ciudades y paisajes preciosos.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual.
No podíamos pasar por alto Castilla y León. Salamanca fue capital de cultura hace más de una década y todos sus atractivos lo justifican. Empezando por el reloj de su impresionante Plaza Mayor, piérdete por sus calles, busca la rana en la catedral de la universidad o el astronauta en el pórtico de la catedral. Y párate a observar la Casa de las Conchas. No puedes pasear por sus calles sin enamorarte de la ciudad, y es que tiene algo especial que no se puede explicar.
Cuéntame de Castilla y León a Castilla-La Mancha. Toledo es una de las ciudades en mayúsculas de nuestro país. Visita la Puerta de las Bisagras, la del Cristo de la Luz, y desde allí comienza un recorrido por la ciudad. Podrás ver también la pintura del Greco, el entierro del señor Orgaz. Para tener las mejores vistas de la ciudad, dirígete a los miradores situados a orillas del río Tajo.
Eso es delicia.
Nos movemos en esta ocasión a Galicia. Santiago de Compostela es una de las ciudades más visitadas, ya que es la última parada del Camino de Santiago. Su impresionante catedral, con el Pórtico de la Gloria, es uno de los monumentos para mí más bonitos del país. Pasea por sus calles, por el Parque de la Alameda o visita la Plaza de Abastos. No te vayas sin probar pescado o marisco gallego. Sin duda, Galicia tiene un atractivo especial que te hará volver todas las veces necesarias.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía.
Por último, pero no menos importante, Madrid, la capital de España, tiene un ambiente distinto a cualquier otra ciudad del país. Visita sus museos, el Prado, Reina Sofía. También pasea y visita sus monumentos. No te olvides del Retiro, la Puerta de Alcalá, la Catedral de la Almudena o de ver el atardecer en el Templo de Duero.
En Chicote un agasajo mostinero.
Esto es todo. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de nuestro país, que son maravillosos. Hasta la próxima.
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Los vegetales y las frutas deben cortarse y pelarse justo antes de que los vayamos a comer. Hay que preparar comida fresca con poca anticipación, ya que aumenta los niveles de nutrientes contra el cáncer.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque, aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hoy, en nuestra sección, vamos con algunas noticias sorprendentes, breves, pero reales como la vida misma.
¿Te imaginas que un año durase 445 días? Te daría tiempo para todo, trabajar, irte de vacaciones. Pues esa cifra es real. Es lo que duró el año más largo de la historia, que fue en el 45 a.C. El motivo de alargarlo fue para alinearlo con el año solar y se le conoce como el año de la confusión.
¿A que siempre has creído que los osos polares tienen la piel blanca? Pues estás equivocado, ya que es negra. Así atraen la radiación solar y aumenta su calor corporal. La luz se refleja sobre el pelaje transparente y genera la sensación de blancura.
Imagino que si te hablo de novelas largas, te vienen a la cabeza algunas. ¿Pero recuerdas alguna que tenga más de 15.000 páginas? La novela más larga del mundo se titula La historia de las Vivians, en lo que se le conoce como Los reinos de lo irreal, sobre la guerra angeliana causada por la rebelión de los niños esclavos. Su autor, Henry Darger, fue un americano que trabajó en la limpieza, con una dura y curiosa vida que te invitamos a descubrir.
Hablar del cambio climático no es nada nuevo. Ya se hacía en 1770. El por aquel entonces presidente americano, Thomas Jefferson, en su libro Notas sobre el estado de Virginia, mostraba su preocupación por el aumento de la temperatura. Si levantara la cabeza.
Los primeros zapatos no distinguían del pie izquierdo del derecho. Vamos, que ambos eran iguales. Se empezaron a diferenciar en el siglo XIX, fabricándose los primeros en Filadelfia.
Seguro que utilizas Google casi a diario, pero ¿conoces el origen de su nombre? Pues es Google. Así se denomina un 1 seguido de 100 ceros.
No siempre los jueces han vestido de negro. Por primera vez lo hicieron en el 1694. Al ponerse de luto por la muerte de la reina María II de Inglaterra. Desde entonces ya no se la han quitado.
¿Te imaginas ir viajando en tren y tener que cambiar 7 veces de huso horario? Pues eso te sucede si coges el Transiberiano. Es el tren que recorre la ruta ferroviaria más larga. Se tarda casi 7 días en viajar por los 9.000 kilómetros existentes entre Moscú y Vladivostok.
Nos han quedado muchas noticias curiosas más, pero esas las reservamos para otra ocasión, porque hasta aquí ha llegado nuestra sección, Parece Mentira. Historias increíbles, pero reales como la vida misma.
Este es el relato de la semana.
Just one last night.
¿Mala suerte? ¿Buena suerte? Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse de él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Una semana después, el caballo volvió de las montañas, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este le respondió: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de los caballos salvajes, fue desmontado y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe? Todo lo que a la vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien, y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañino. Aceptemos la vida como nos viene e intentemos aprender de las circunstancias, sabiendo que siempre está la mano de Dios detrás de todo. Así que tengamos confianza.
Cuando comencé en la radio de forma casual, nunca pensé que iba a llegar tan lejos, ser escuchado en Cadena SER por tantos oyentes y que se reconozca mi voz en mi pueblo. Ha sido una experiencia muy grata. Me siento orgullosa de poder llegar a los demás a través de las ondas. Por otro lado, la responsabilidad es mucha. Quieres hacerlo bien y los nervios te juegan una mala pasada. Cuando me escucho, me hago autocrítica y pienso, aquí podía haberle dado otra entonación o haber hablado más despacio. Siento una sensación extraña cuando escucho mi voz. Para terminar, decir que ha sido una suerte que la cadena SER nos haya brindado esta oportunidad de dar a conocer nuestro programa Momentos Compartidos. Y les damos las gracias. Todavía creo que no lo hemos asimilado y cuando grabamos pensamos que es para un grupito pequeño de amigos. Bueno, espero que el curso que viene se repita. Un saludo.
Se nos acaba este curso en el que, como novedad y para orgullo nuestro, nuestro programa Momentos Compartidos ha sido emitido los sábados por Cadena SER Radio Haro en el dial 100.7 de FM. Primero, agradecer a los responsables de dicha cadena la oportunidad que nos han brindado. Segundo, dar las gracias a los oyentes por estar ahí. Saber que pueden oírnos nuestros vecinos, no por internet, sino por FM, me llena de orgullo y satisfacción. Ha sido una novedad que me ha hecho mucha ilusión. He de reconocer que cuando me escucho me parece oír a mi hermana mayor. ¿Será que tenemos la voz parecida? Bueno, que me lío. Me despido hasta el próximo curso y os deseo mucha y buena salud. Os envío un fuerte abrazo y hasta el próximo curso.
Hola, queridos oyentes. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando en el WhatsApp empezaban a sonar las alertas del grupo de taller de Radio Villegas, en el que José nos anunciaba el próximo martes comenzamos un nuevo curso del taller de radio. ¿Os animáis? Y cómo no, con lo bien que nos lo pasamos aquí, que ya hemos hecho una gran familia, grabando, aprendiendo, aprendiendo a aprender, disfrutamos de las clases de José con su compañía y paciencia con nosotros. Gracias, José. Gracias a Vicky, a Sofía, Ana, Merche, Marina y sobre todo a todos nuestros queridos oyentes y amigos, porque gracias a todos ha sido una gran realidad de que nuestras voces se hayan podido oír más allá de la red y de la FM. Gracias a Radio Haro, Cadena SER, por confiar en nosotros. Hoy nos vamos de vacaciones. Lo pasaremos bien y pronto estaremos aquí otra vez. ¡Feliz verano!
Soy Victoria y no sé cómo dirigirme en esta despedida a todos los oyentes de Cadena SER Radio Haro. Pero quiero deciros que ha sido una experiencia increíble. Que gente tan cercana a nosotros nos escuche y, sobre todo, que hayáis podido disfrutar de nuestro programa Momentos Compartidos, hecho con toda nuestra inexperiencia, pero con todo nuestro cariño y nuestras ganas. Mi valoración hoy es totalmente de agradecimiento a esta cadena y, desde luego, que contéis con nosotros y nuestras ideas en próximos programas. Un saludo para nuestros oyentes de Cadena SER Radio Haro y para todos los que formáis parte de ella. Gracias.
Hola, queridos oyentes, acabamos el curso como nuestros hijos y con él acaba esta temporada de Momentos Compartidos. Este programa que realizamos con cariño y con la única pretensión de haceros pasar un buen rato cada semana, Sofía, Merche, Vicky, Diego, Marina, el jefe, José Laboreo y yo, Ana. Nos reunimos para preparar y leer nuestras secciones. Entre nervios, risas, equivocaciones y repeticiones, vamos consiguiendo que con la magia de José y sus arreglos se nos escuche como si lo hiciéramos sin equivocarnos. Este año los nervios han sido más porque al emitirse en la cadena SER nos habéis podido escuchar las personas conocidas. Ojalá no os hayamos defraudado y nos encontremos de nuevo. Un saludo para todos.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4. Nana,
Don't act like you know me, like you know me, nana,
Cine, viajes, salud, recuerdos...
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio...
¿De radio?
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Esta semana tenemos un problema. Tenemos un tema que también se las trae.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Si menciono el nombre de Pedro Dayan, un caballito muy especial. Una verdad muy verdadera. Y que nos vemos reflejada cada día en nuestras vidas. Bueno, pues primero... Primero fue la canción parodia de las elecciones. Después... A ver, me estoy liando... Con sus canciones protesta, muy bien parodiadas.
Me han dicho que ahora quiere.
Vuelven a la carga con la parodia del interminable juicio de Iñaki Urdangarín.
Ay, doctor Pitanguín, qué milagros han hecho los millones que te di.
Y si no, que se lo digan a los organizadores de la Lotería del Estado. De la Lotería del Estado en Arizona, que han experimentado recientemente, a ver, es probable que la Lotería de Arizona opte por sustituir los sofisticados ordenadores por barricas de vino. Los sofisticados, de manera que si andas deprisa,
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Con todas ha despuntado. Varios de estos sonidos os harán vibrar en esta película y también os harán mantener.
Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar?
Para el cine ha puesto música a Hotel Transilvania. Venía fresca. Vale. Choca con las pautas de enseñanza de un colegio aristócrata. No, me he confundido. Hoy en día, Ennio Morricone conoce
Tranquila.
Como no te doy ninguna, sí tengo. Venga, va.
Que puede llegar a procurar... Ay.
El entusiasmo bailó secundado por la euforia. Pero creo... Bien. Cito. Que terminó por convencer a la apatía a que en un... A la...
¡Jolines!
Que con su propio esfuerzo... ¿No? Euforia.
Sacudírsela, ¿y qué pensaba? Mente sucia. Era tierra.
Y hasta aquí nuestra... Joder.
Bla, 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 bla.
Eso es todo, amigos.